anuncia que mañana zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima para apoyar a la flotilla de la Libertad que va rumbo a Gaza. Eso de apoyar, cuidado, habrá que ver. Acudirá en auxilio de la embarcación y rescatará a los españoles que viajan en ella en caso de necesidad, algo que también ha anunciado Italia. Denuncia Pedro Sánchez la situación en la franja de Gaza y resta importancia a que el rey Felipe no haya mencionado la palabra genocidio. Sobre Ucrania, dice que ha mostrado su apoyo con firmeza a Kiev. Sobre Donald Trump, no se ve reflejado en nada de lo que ha dicho en la ONU el presidente de Estados Unidos. En cuanto a las pulseras antimaltrato, que funcionan mejor que antes y que sigue apoyando a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Y cómo no, defensa a ultranza de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David.
Como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
El juez Peinado, pero es que lo del hermano no es el juez Peinado. Podría haber hecho también la audiencia de Badajoz. Tertulia hoy con Nicolás Redondo Terreros y Alejandro Requeijo. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Os pido una pequeñísima introducción, porque tengo experto, que paso ha estudiado, y luego comentamos en profundidad si os parece. Alejandro, capítulo Begoña Gómez, actuación del juez, como te digo, un lead.
Da un poco de vértigo hablar justo antes de un experto porque me puede dejar fatal.
Bueno, eso en cualquier caso, dijeras lo que dijeras.
Pero bueno, hablando con compañeros suyos, a mí me decían que, claro, el delito de malversación está contemplado en la ley del jurado. Por lo tanto, me llama la atención tanta hiperventilación. A Camps también le juzgaron con la ley del jurado por los trajes y le absolvieron. Está en la ley. Hemos escuchado de todo hoy, argumentos que si quieres luego comentaremos, sí. Pero de entrada eso, ese caso me parece más raro que te citen un sábado para comunicarte.
Ahora
por cierto, me dicen que es el cumpleaños de Peinado ese día.
Ahora preguntamos también por eso. Nicolás, muy breve, porfa.
Pues muy breve, estoy de acuerdo. Bueno, la modificación de la ley, o la ley es de Belloca, además, y existe esa posibilidad real de una malversación de fondos públicos y, por lo tanto, no hay ninguna sorpresa. Muy rápido, la pregunta que me hago yo, ¿por qué el juez que tiene el caso de Begoña, la mujer del presidente del gobierno, es mal juez y la jueza de la Dana es buena jueza? ¿Por qué los jueces de Extremadura son malos jueces y el juez que juzga al novio de Ayuso son buenos jueces? Probablemente, además, lo dicen todos sin haber leído ninguno de los cuatro papeles que se tienen que leer para emitir un juicio mínimo. No digo todo, sino los cuatro papeles que se deben leer para establecer un juicio mínimo.
Vamos a empezar por el asunto de Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado va quemando etapas. Hoy ha informado, apuntaba Reque, a la mujer de Sánchez que en caso de que sea juzgada por malversación de caudales públicos lo hará con jurado popular. Algo que también se aplica a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El magistrado cita a los tres este sábado y dice que existen indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos. Claro, a partir de aquí se plantean muchas preguntas, digamos que de procedimiento. Por eso quiero hablar con Pablo Martínez, es abogado penalista del despacho Mariano Bo y Pablo Martínez Abogados. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, un placer.
Varias dudas para los que no sabemos tanto de esto, ni muchísimo menos. ¿Es normal que el paso que ha dado hoy el juez se haya hecho en este punto del proceso, de esta instrucción que diga, yo propongo que a juicio?
Sí, eso es una consecuencia de la ley del jurado. En la ley del jurado, en la ley orgánica 5/95, que desarrolló la Constitución Española, que hablaba de que este tipo de procedimientos se tenían que ir por la ley del jurado. En este articulado, en su artículo número 1, se dice una serie de delitos que se tienen que enjuiciar siempre por ley del jurado, como son, por ejemplo, la malversación. Si el juez interpreta, y en este caso así lo considera, que la esposa del presidente del gobierno, doña Begoña, ha podido cometer un delito de malversación y está investigando ese delito, el artículo 24 de la ley del jurado, que es de aplicación obligatoria, dice que cuando se considere que se está investigando uno de los delitos que tienen que ir por ley, porque así lo marca la legislación, por el procedimiento del jurado se tiene que incoar este procedimiento. Y además, en el artículo siguiente, en el artículo 25, se dice que en el plazo de 5 días se tiene que trasladar esta transformación en una comparecencia a los investigados para comunicarles que se va por la ley del jurado. Por eso quizás, tratando de lo que comentaba, que no lleva 5 días, nos vamos al sábado. No ha querido arriesgarse a saltar al lunes o a hacerlo en otro día. El sábado no es un día muy habitual, la verdad, pero quizás ha sido por ese extremo.
Ya, digamos que, a ver, que se me permita, se la coge con alfileres para no meter la pata ni siquiera en eso. El tema malversación, ¿es una pieza separada o se puede meter más asuntos en este caso concreto?
No se debería. En principio, inicialmente, cuando se estaba investigando a ella, se hablaban de diferentes delitos, apropiación indebida, malversación, otros. Aquí se ha hecho una pieza separada para este delito. Y, en teoría, este es el que iría por la vía del Tribunal de Jurado. Si se juzgaran todos juntos porque se considerase que son delitos conexos, es decir, que unos van de la mano de otros o que tienen relación unos con otros, ahí quizá ya no sería por la ley del jurado. Habría que ver la jurisprudencia en ese caso, cuál es el delito más grave para aplicar o no, si se va por la vía del jurado o por un procedimiento abreviado de la tradicional.
Uh-huh. A partir de ahora puede haber recursos, primero creo, corrígeme si me equivoco, Pablo, ante el propio juez, cosa poco probable que rectifique a sí mismo, y luego ante la instancia superior.
Sí, caben recursos, pero no solamente caben recursos, sino que además hay otros trámites, porque la ley del jurado es como muy garantista. Antes de llegar lo que es al propio jurado ante 9 ciudadanos, u 11, los 9 titulares más los 2 suplentes, hay una serie de trámites que se van pasando. El primero es este de la imputación, la incoación del procedimiento y la comunicación a los investigados en esta comparecencia que se va a hacer el sábado. Pero es que a continuación se tiene que decidir sobre si se sobresee o se sigue con la investigación en base al artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A continuación se tienen que hacer diligencias de investigación, como serían las propias de las diligencias previas tradicionales de cualquier juzgado de investigación. Y tras ese trámite se tienen que dictar un auto y una nueva comparecencia para ver si existe o no existe indicios de delito y darle traslado a las partes para que realicen lo que se llama la apertura del juicio oral y la calificación. Todos esos trámites, contra ellos van cayendo recursos al propio juez instructor y a la audiencia provincial.
O sea que aún queda mucha tela. Reque, no te ha dejado tan mal, ¿eh?
Me alegro. Yo quería preguntarle, letrado, dos cosas. Una, están circulando datos y opiniones que recuerdan que en la inmensa mayoría de los casos que hay jurado acaban con condena. Es verdad que estamos más acostumbrados a casos de sucesos, de asesinatos muy, muy graves, y los ciudadanos suelen condenar. Y la otra es, que me ha parecido entenderle, ¿ahora hay que hacer diligencias previas nuevas o valen las hechas hasta ahora? Es decir, todas las declaraciones que ha tomado el juez Peinado, por ejemplo, a altos cargos de Moncloa o incluso las propias investigadas.
No, las hechas hasta ahora valen y son perfectamente aplicables. Si cualquiera de las partes considera que faltan diligencias, precisamente en esta comparecencia que se va a celebrar, es el momento de solicitarlas y pedirlas. Luego el juez tiene que concederlas o no concederlas, y contra eso cabe o no cabe recurso, pero las que se han hecho hasta la fecha no se anulan por cambiar de procedimiento. Es una adaptación del formato como consecuencia de que se esté investigando un delito de los que se considera enjuiciable por la ley del jurado. Y respecto a la otra de las cuestiones, sí que es cierto que la ley del jurado tiene una mala fama y que los tribunales del jurado suelen acabar muchas veces en condena. Yo, por ejemplo, hace un tiempo defendí un asesinato, la primera prisión permanente revisable de la región de Murcia, y salió absuelto. A veces hay sesiones de esa regla, pero son complicados porque pensemos que ciudadanos de a pie juzgan cuestiones bastante complejas y se hacen preguntas bastante complejas. La sentencia no la ponen ellos, la sentencia la pone el presidente del tribunal, que es un magistrado de la audiencia provincial que se designen, que es el que ejerce la función de presidente. Pero los que están escuchando ese juicio, los que toman las decisiones sobre preguntas concretas que se le hacen en el formulario que redacta el magistrado para decir sí o no y motivar el por qué sí o no a ese hecho, todo lo que realmente el jurado lo que resuelve son hechos, y luego la calificación jurídica, la pena que se aplica, la hace el magistrado presidente en la sentencia. Suelen ser gente que no son lejos en derecho. De hecho, a los juristas se les exime y no se les permite formar parte de los jurados, por lo cual a partir de ahí es complejo y bueno, suelen haber muchas condenas.
Pues nos has ayudado bastante. Digamos que yo tenía muchas dudas de procedimiento y creo que nos ha dejado muchas de ellas muy claritas. Pablo Martínez, abogado penalista, gracias por la consultoría.
Un placer, y lo que necesitéis, aquí estamos y seguimos escuchando.
Gracias, gracias. Pablo. Chao, chao. Ha estado muy clarito, se ve que ha estudiado, no como vosotros.
Sí. No, yo estoy bastante acostumbrado, pero por lo que tiene que ver precisamente con los sucesos y los asesinatos, Y efectivamente, son los jueces los que redactan la sentencia, pero en función de la decisión que toma el jurado. Es decir, el fallo lo ponen los ciudadanos y luego quien rellena la sentencia es el tribunal.
Nicolás,
es que el derecho es muy complejo. Es que, perdón, lo que has dicho tiene mucha importancia. Porque el derecho es muy complejo y probablemente lo que nos ha explicado en 3 minutos el penalista no lo sabría explicar el catedrático de derecho mercantil o el totalmente, de laboral. Totalmente. Porque es muy complejo y muy difícil. Por eso es muy arriesgado, excepto establecer posiciones casi de tipo general y de principio, introducirte atrevidamente y sin límites y sin haber leído, como decía yo, todo lo que ha producido el proceso anterior, a hacer juicios de valor como han hecho muchos de ellos, mucha gente, muy temerarios, ¿no? Vamos a esperar. Y entre todos ellos, los que más me preocupan son los cargos públicos, los ministros, y de los ministros los que más me preocupan son los que han salido con el antifaz siendo jueces, ¿no? Porque tienen que tener un mínimo de prudencia. ¿Qué les hubiera parecido a ellos si alguna resolución de ellos, que seguro que era criticable, se hubiera provocado las tormentas que ha provocado por la decisión de Peinado, que puede ser, es igual que todas las anteriores del señor Peinado, todo lo que ha hecho hasta ahora? Y probablemente como la mayoría o muchos de los jueces de su categoría en el resto de España. Y por lo tanto, ¿por qué eso? Y sobre todo, ¿por qué algunos que son profesionales de la justicia se han introducido de una forma tan atrevida a descalificaciones tan gruesas, ¿no?
Uh-huh. Es verdad. Enrique, desarrolla.
Sí, pues vamos a ver, yo lo que quería desarrollar es que me sorprende mucho la hiperventilación que he visto en algunas reacciones a lo largo del día de hoy. La que más me ha gustado, voy a decir el pecado pero no el pecador, es una en la que ha dicho que claro, que es que fíjate, que artimaña de Peinado, que va a someter el futuro judicial de la esposa del presidente del gobierno a un tribunal de ciudadanos que van a tener que ser elegidos en Madrid, que claro, bueno, claro, ya se sabe, que es que Madrid es una ciudad de derechas. Bueno, hace unos días nos decían que era la tumba del sionismo, entre otras cosas. Voy a ser un poco gamberro. Este gobierno ha asumido el relato independentista en Cataluña, que venía a decir algo así como que quiénes son estos jueces como para coartar la voluntad del pueblo, ¿no? Bueno, pues ahora el pueblo, según la ley que redactaron en su día, los que le otorgan las herramientas a los jueces, decidió que el delito de malversación tiene que ir por el jurado, por la ley del jurado. Elisa Beni, que es una persona que algo sabe de derecho, recordaba hoy algo que me ha llamado la atención, y es que cuando se hizo la ley del jurado, desde los sectores de la derecha defendían que la malversación era un delito demasiado complejo para incluirlo en la ley del jurado, es decir, que era un delito demasiado complejo para que personas, ciudadanos, legos en derecho, tuviesen poder de decisión sobre los delitos de malversación. Y que fue precisamente la izquierda quien decidió que se metiese en la ley del jurado. Uh-huh. Eso me ha parecido curioso. Ya te digo, ha habido casos que no son precisamente sucesos o prisiones permanentes revisables, como el caso de Camps y los trajes, que se juzgó por ley del jurado, acabó absuelto. Y lo que ya sí que puede ser más discutible es eso de que Peinado, efectivamente, hace unos meses, no veía el delito de prevaricación en la actuación de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez. De malversación. Y fue después de un auto de la Audiencia Provincial cuando cambió su criterio. Yo me da la sensación también de que Peinado estaba buscando a la X, por así decirlo, de la malversación de Moncloa, y cierto es que no la encontró. Lo intentó con Bolaños y el Supremo le dijo que
por
de
ahí
nada.
Por ahí no
y
vas.
Luego, el auto, también el de hoy, el que hemos conocido hoy, ya termino, Ángel, muy rápido, le otorga mucha importancia a los correos de Doadrio, el vicerrector de la universidad, que dijo en sede judicial que tenía casi 100 correos con Begoña Gómez y con su asesora. Doadrio mandó los correos el 16 de septiembre, hace días que los tiene Peinado, los ha leído, sabe lo que hay ahí. Por lo tanto, eso también es interesante saber que en su día le pidieron que incorporase los correos a la causa y no lo consideró necesario. ¿Qué ha hecho? Esperar a que lo pidiesen las acusaciones a través de esa pieza separada y entonces darse cuenta de que a lo mejor sí que son necesarios.
En fin, no sé quién de los dos ha comentado, parece que has sido tú, Nicolás, al principio. ¿No sería más fácil dejar de trabajar en paz a los jueces y luego, ojalá, sean inocentes y todo el mundo tan tranquilo, o no?
Claro, pues vamos a ver. Además,
pero en todos los casos, ¿eh?
En todos los casos, en todos, también en el de el compañero, el novio de la señora Ayuso, ¿no? Luego tienen posibilidades de recurso y tienen. Es que la justicia en España, que tiene algunos problemas, es una justicia justa. Es una justicia, en términos generales, garantista. Y, por lo tanto, lo que deberían... Hombre, siempre hay una reacción cuando te toca cerca. Pero esa estrategia absolutamente podemita de ir en contra de los jueces, de descalificarlos, de someter a una tensión absolutamente inverosímil al juez Peinado, que es tan bueno, tan malo, como el resto de los jueces, como decía antes, y ha actuado en este proceso igual que en otros anteriores que le han correspondido. Bueno, pero ¿por qué? Por defender algo que ya está juzgado social y políticamente, por otro lado, ¿eh? Es decir, una cosa es lo que salga del proceso, y yo deseo lo mejor para la señora Gómez y para los que están en esa situación complicada, pero socialmente hay un veredicto que se traduce en una posición política, y es que es absolutamente sorprendente, desbarajustado, de desahogados, que esta señora haya hecho todo lo que ha hecho teniendo los estudios y la situación anterior que tenía. Punto. Que no habría otra persona en sus con su formación y con su biografía anterior que podría haber hecho lo que ha hecho ella. Punto. Y eso es de general conocimiento. El problema, hay un problema judicial. El problema que se les plantea a los que defienden con la lanza de esa forma en contra del juez Peinado es si están dispuestos a soportar esa perturbadora posición, por lo menos desde un punto de vista social. Jurídicamente ya veremos. Desde un punto de vista social, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista político, está definido. Es un comportamiento de personas demasiado desahogadas para estar en la responsabilidad institucional que ha estado o que está Pedro Sánchez. Punto. Todo lo demás ya lo veremos.
Luego, después de irnos a Washington con la Landete, volveremos a la suerte entre todos estos casos que tendría otro invitado. Pero, siguiente tema. Nicolás, ¿te gusta? El rey ha pedido parar la masacre en Gaza durante su discurso en la Asamblea de la ONU. Nekane.
Felipe VI, que ha dicho que le cuesta comprender las acciones del gobierno israelí sobre la franja, ha puesto el foco en la crudeza de conflictos como la guerra en Ucrania o la devastación en Palestina, y aboga por la solución de los dos estados.
Condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás, y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre del 2023, y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad.
Nicolás, ¿por qué destacas esa noticia?
Sí, bueno, porque es que el rey, que no le correspondería probablemente, es el político más fino que tenemos en España hoy. No sé si por suerte o por desgracia, pero es la persona que pronuncia discursos más aquilatados a su responsabilidad pública. ¿Por qué es tan importante lo que ha dicho como lo que no ha dicho? Y esto es una cualidad de la que no prolifera últimamente, porque todos los discursos son muy infantiles, todos son de una sencillez brutal, y lo del rey tiene sus lecturas. Y, por ejemplo, yo el otro día estaba Alejandro, por lo tanto le evitaré, hice una pequeña historia de la palabra genocidio, de la relación con la Shoah y el Holocausto, y la prudencia que tienen los líderes y políticos del centro de Europa, los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, a la hora de utilizar esta palabra, y cómo la trasladan y dejan esa responsabilidad a la justicia internacional. Entonces, que no se pronuncie, aun siendo contundente, totalmente como tiene que ser él, en relación con lo que está sucediendo en Gaza, pues me parece que es de alabar. Y segundo, ha hecho mención que es necesario hacerlo, y yo creo que también tiene una connotación muy clara y muy importante desde un punto de vista político, a la relación histórica que tiene España con el mundo judío a través de los sefardíes. Y eso es muy importante porque es muy emotivo y es uno de los puntos de relación que tenemos con ese aliado que tenemos, que se llama Israel.
Muchos hablan español por eso.
Claro, sí. Muchos hablan ese español raro, antiguo, y es una maravilla. Y eso te permite pensar que el rey diferencia muy bien entre el pueblo de Israel, entre los judíos, el propio Estado y el propio gobierno de Netanyahu. Algo que no hacen todos los demás, que lo mezclan todo y no, algunos lo hacen por ignorancia, desgraciadamente. Y otros lo hacen por una estrategia porque están absolutamente en contra del Estado de Israel y a favor de las tesis de esto del mar al río, del río al mar, o como se llama, de Hamás. Y esto es así de claro. Y esa izquierda enloquecida que justifica el islamismo radical del que se sirven y del que se sirve, y ellos a su vez se sirven de esta izquierda para tener una cierta respetabilidad ideológica, pues el rey ha sabido muy bien alejarse y establecer una posición contundente, pero además mínimamente sofisticada, lo que pide un ciudadano normal que es que medianamente pare, inteligente pare, como
claro,
yo.
Claro. Que pare, pero ojito al de enfrente. Reque, ¿qué te parece?
Creo que una de las grandes incógnitas era si el rey iba a utilizar o no la palabra genocidio, que se ha convertido en un concepto de uso político en nuestro rifirrafe patrio del día a día en la política, y por lo tanto era una palabra pues que tiene una carga muy, muy significativa, y no me quiero extender, pero a los enemigos de Israel le llevan acusando de genocidio desde hace mucho tiempo y con una intencionalidad clara, que es empatarle con el holocausto nazi y por lo tanto negar su legitimidad a existir como Estado. Y luego la evocación a los dos Estados es algo clásico de la política internacional, pero tremendamente utópico y tremendamente irrealizable a día de hoy, pues porque viven medio millón de judíos en Cisjordania, porque la propia geografía de Cisjordania, la gente no lo sabe, pero tiene montañas muy elevadas casi a tiro de Haifa y de Tel Aviv, y por lo tanto hay un miedo acreditado con el 7 de octubre a que algún día Cisjordania caiga en manos de un grupo como pueda ser Hamás, y por lo tanto ojalá algún día haya dos estados que vivan en paz y en convivencia, pero para eso todavía hacen falta muchas fases previas, como por ejemplo eliminar a Hamás.
Permitidme, a ver si me da tiempo a hacerlo en 7 minutos. Capítulo pulseras telemáticas. Pedro Sánchez defiende a Ana Redondo, forma parte de lo normal, pero ojito a lo que ha dicho Ana Redondo.
Sánchez, que ha dicho que no admite lecciones en este tema de quienes niegan la violencia machista o de quienes pactan con los que lo niegan. Según el presidente, las pulseras funcionan mejor incluso que antes.
Quiero además decir que funciona mejor de lo que funcionaba antes. Esto es muy importante para las mujeres que sufren maltrato. Es verdad que en la migración de los datos hubo incidencias técnicas, pero la propia fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas, 7 días a la semana.
Y como decías, Ángel, también ha mostrado su apoyo y solidaridad a la ministra Ana Redondo, que esta mañana decía esto en el Congreso durante el debate de su reprobación.
Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada.
No, si todavía hay que darte las gracias. ¿No os parece un escándalo solo esa respuesta? No sé, ¿o soy yo el tiquimiguis? Reque.
Bueno, pues es que llevamos varios días hablando con jueces, con fiscales, con abogados.
Con víctimas.
Con víctimas.
Claro, que es lo más importante.
Con trabajadores del servicio Cometa, con gente que está en el día a día de lo que pasa. Y nos cuentan, y empezamos rápidamente a detectar que el problema no estaba solamente en la migración de los datos, reconocida por el Ministerio de Igualdad, pero, según dicen, solventada rápidamente y sin ningún tipo de consecuencia. Y pusimos el acento en que es que las pulseras se las quitan, es que fallan. Yo puedo entender, efectivamente, un fallo tecnológico. De hecho, muchas veces, en el ámbito de los sucesos, a mí me habían dicho, bueno, pues yo tengo un caso pues, que se quitaba la pulsera. Yo siempre pensé que eso era una cosa como aislada, que no merecía la pena hacer un diagnóstico general. Pero lo que hemos conocido invita como mínimo una reflexión profunda, donde la negación no es una opción. Me recuerda mucho a cuando nosotros empezamos a advertir que la ley del solo sí es sí podía poner a violadores en la calle. Y nos decían, ustedes son unos alarmistas y son los portavoces de los abogados de los violadores. Eso nos dijeron. Y luego pasó lo que pasó. Entonces, oye, yo estoy convencido de que Ana Redondo no hace esto por gusto, de que no está encantada con la situación, de que no le gusta que haya problemas con las pulseras. ¿Por qué lo niegan? Sentémonos y arreglémoslo, si no... Sí, bueno,
que, ya, pero te... fíjate, pero eso, pero que la respuesta sea, como no ha muerto ninguna, o sea, que el miedo, las presiones, el daño psicológico, que todo eso no importa, como no ha muerto ninguna, pero estamos claro. locos.
Y además, Ángel, que es que todavía no sabemos cifras. Es decir, nos dijeron, no, la mayoría de los casos se han solventado después. La mayoría puede ser o el 51% o el 99%, pero aquí la cosa cambia. Claro, si tenemos, por ejemplo, un 40% de órdenes de alejamiento quebrantadas que han acabado en absolución porque no se ha podido recuperar los datos, entonces tenemos un problema muy grande. Si tenemos un amplio porcentaje de mujeres que se han visto afectadas por fallos técnicos en las pulseras, entonces tenemos un problema muy grande que hace falta solucionar, de verdad. Si yo ya no me preocupo ni de pedir la dimisión de nadie, ni de... No, no, simplemente falla esto. ¿Dónde está el problema? Invirtamos más dinero si hace falta, pero solucionémoslo.
Nicolás.
Bueno, yo creo que es fácilmente interpretable. Quiero decir, tanto ella como el presidente del gobierno tienen un enrocamiento político que viene definiendo el comportamiento del gobierno de los últimos años, y lo que hacen es dirigirse a los suyos. Y por lo tanto les da igual la verdad o el problema, tenga las dimensiones que tenga, sino que se dirigen a los suyos en esa estrategia de confrontación. La verdad da igual en la política. Es decir, un político democrático, razonable...
Es tremendo eso que acabas de decir, ¿eh?
Sí, pero es así. Un político razonable, con cultura democrática, diría, bueno, ella hace tiempo, el presidente hoy, que es la primera vez que habla, vamos a ver si existe un problema. Vamos a tomar las medidas sobre si existe ese problema, y según la dimensión que tenga, cuando sepamos exactamente la profundidad de la cuestión, yo decidiré qué medidas vamos a tomar de carácter político. Punto y final. Y se analiza, como decía Alejandro, se ve en las dimensiones, se ve cómo se puede solucionar, pero lo que no se puede decir es que han estado mejor las víctimas durante todo este momento de incógnita, de incertidumbre, que antes, porque es que estamos oyendo, yo no he profundizado en la cuestión mucho, pero solo por lo que estoy leyendo, por lo que estoy oyendo y por lo que estoy viendo en las televisiones, es evidente que ha existido inquietud, zozobra, que hay jueces y fiscales y abogados que dicen que esto ha fallado. Claro, no puede ser un complot. No puede ser una confabulación judeo-masónica comunista en contra del gobierno. Son gente que expresa la situación por la que han atravesado, unas víctimas muy vulnerables y en una situación muy complicada. Pues no lo nieguen. Acepten ver la dimensión del problema y tomen las decisiones que tienen que tomar según la dimensión del problema. Ahora no. De eso, nada. Simplemente negarlo. Y criticar a los que ponen con más o menos pasión y con más o menos interés, que es legítimo, la cuestión encima de la mesa, que parece que es legítimo que se ponga, porque esa zozobra, esa inquietud, esa angustia ha existido, según parece, en un número, el que fuere, de mujeres que ya habían sido maltratadas y que han tenido esa sensación de inseguridad. Pues analícenlo, véanlo, pero no, ahora se trata simplemente de decir que no, que estamos mejor que antes. Bueno, pero ¿por qué? Si todo el mundo dice que no, y solo por el debate estamos viendo que no estamos mejor que antes. Bueno, pero así es la política hoy. No importa la verdad, sino darles a los míos algunos argumentos para que se puedan defender, ¿no?
En fin, déjame 2 minutos, que ahora vengo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Legalitas.
¿Has vuelto de vacaciones y te has encontrado con una gotera de la que nadie se hace responsable? ¿O te han cancelado un vuelo y aún no te han devuelto el dinero? Pues di no. No te conformes, en Legalitas te ayudan, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes, por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900 100 662.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Con Simón, limonada y naranjada, me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tiene de naranja, ahí la tiene de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Viajes El Corte Inglés, descubre el reino de la luz. En Marruecos, la luz acaricia desiertos, ilumina ciudades de diferentes colores y resplandece en su extensa costa. Recorre Marruecos durante 8 días desde 699 euros y reserva por solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Un viaje apasionante que se grabará en tu memoria para siempre.
Con Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tiene de naranja, ahí la tiene de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un Colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Ese fenómeno que llamamos polarización afectiva. Un virus de irracionalidad que anula el debate y que está degradando nuestras democracias.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día, abrimos sección con David Alatete en Washington, nuestro American Graffiti. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, sigue resonando el incidente de ayer de Donald Trump y de Melania en la escalera mecánica de Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado?
Pues cuando he llegado esta mañana a la Casa Blanca, hemos podido hablar con una agente de comunicaciones que viajó con Trump y estaban, Ángel, o sea, esto es el Escalator Gate, que se le llama aquí. Están buscando culpables, dicen que es un boicot en toda regla. Como te dije yo, que estaba todo planificado, aunque es que, Ángel, la ONU ha dado explicaciones, han mostrado imágenes y resulta que, primero, la escalera mecánica no funcionaba porque... La chica que le lleva el Instagram a Trump, que es una chica que siempre va con él, yo la conozco, se llama Margo, le dio por error al botón de la escalera mecánica. Y bueno, pero Trump tuvo que subir toda la escalera a pie con Melania. Y luego el teleprompter no iba, pero el teleprompter lo llevaba el que va con Trump. Es decir, claro, que se cargó mal el este. Pero da igual. O sea, ellos ven conspiraciones, están en una conspiración en este momento y creen que hay alguien en Naciones Unidas que quería dejar mal al presidente. Yo creo que esto del victimismo... Se ha instalado en la Casa Blanca y están de alguna forma tratando de vendernos algo de humo, ¿eh? Porque no, esto no cuadra, aunque ellos están dispuestos a investigarlo, ¿no?
O sea, que lo de la escalera mecánica fue que una de la delegación...
La que le lleva el TikTok, vamos, o el Instagram, sí.
Pues ya, vale, una que se ha quedado sin curro. Oye, David, una cosa que me parece muy curiosa, el otro día contábamos... que se van a colgar los retratos.
Ya se han colgado, se acaban de colgar. Bueno.
¿Vale? Pero, o sea, los retratos de todos los presidentes, el de Trump y tal y cual. Y hay una anécdota que es mucho más que una anécdota. ¿Qué ha pasado?
una cosa muy fuerte. A ver, ahí en la Rosaleda, justo al lado de donde pavimentó Trump, ya te contaba que había huecos para poner los retratos de los 47 presidentes de Estados Unidos, ¿vale? Todos, desde George Washington hasta Donald Trump. Solo hay dos que están dos veces repetidos, porque hay dos, este y ahora Trump, y antes el presidente Harrison, tuvieron dos mandatos separados por alguien en medio. Bien, pues sabes perfectamente que entre los dos Trump está Biden. Pero entre las denuncias de fraude de Trump, que son falsas, y todo lo que llevamos escuchando de que, acuérdate, ¿te acuerdas del boli automático? Que Biden publicaba los decretos firmados, sí, con un boli automático. Pues Trump, en lugar de la foto de Biden, ha puesto una foto de un boli automático entre sus dos presidencias. Es decir, es algo, perdonad la palabra, pero es algo muy cafre. En la galería oficial donde están todos los retratos, desde George Washington hasta Trump, pasando por Lincoln, Kennedy, Obama, todos los que... Clinton. En lugar de Joe Biden, hay un boli automático con la firma de Biden. Y además la Casa Blanca haciendo gracieta. O sea, estamos ya en un punto en el que yo creo que a muchos estadounidenses esto le va a parecer que se ha ido demasiado lejos. Pero bueno, veamos si aguanta ese boli automático ahí o no.
Es que es muy fuerte. Gracias, David. Mañana más.
Hasta mañana.
Chao, chao. Nos hemos vuelto locos completamente, ¿eh?
Madre del amor hermoso, ¿pero es un cuadro con un boli o es un boli ahí puesto?
Pues imagino que será un boli.
Espera,
con un
que
marco.
Te mandamos ahora mismo la foto, Rique, para que puedas verlo.
Madre mía. No, hombre, pues que
efectivamente... Alantete, ¿cómo es? ¿Es la pluma o el boli enmarcado?
Las fotos son reproducciones, además baratas, en blanco y negro, ¿eh? Tampoco te crees que han colgado los cuadros que están en la Galería Nacional, porque esto está al aire libre. Y hay todas las fotos, son fotos de cuadros en blanco y negro, todos los retratos oficiales, porque hay retratos oficiales, pero en lugar del retrato oficial de Joe Biden es la foto de un boli automático con la firma de Joe Biden, y debajo pone Joe Biden, presidente 2021-2025. No, realmente es algo que, o sea, es una conmoción absoluta la que ha creado esto, porque, o sea, es innecesario además, ¿no?
Madre mía, Nicolás, qué falta de, bueno, no sé, no, clase.
Se verá la sensación, pues, de ninguna, ¿no? De ser un caprichoso, un niño caprichoso, antojadizo, que hace una cosa y la contraria. Claro, eso yo no sé si es, tiene en Estados Unidos mucha clientela. Es que no.
Oye, perdona. Yo solo recuerdo la anécdota cubriendo las elecciones en Miami, en Florida, el día antes de las elecciones, cuando le pregunto a uno de los jefes de campaña, en Florida, que arrasó. De hecho, vive allí. Cuando le pregunté, oiga, ¿y esto del asalto al Capitolio? Eso es mentira, tal. Vale, oiga, ¿y lo de los delitos fiscales? Bueno, esos son los demócratas que están en la Hacienda, vale. Oiga, ¿y lo de la actriz porno Stormy Daniels y las acusaciones de tal? Se me queda el tío mirando y me dice, ¿usted no tiene necesidades como hombre? Pues si tiene como hombre, tendrá que satisfacerlas. Claro, yo pensé, ¿le van a perdonar? Todo.
Y luego sí, que hay una cultura...
Y ya está, esa es la respuesta, Nicolás.
Muchas veces pensamos que son como nosotros, pero luego hay cosas culturales que nos separan mil mundos. Yo no quiero con esto frivolizar, ni mucho menos, ¿eh? Pero el otro día, en el funeral de Charlie Kirk, vimos a su viuda salir al escenario con unos fuegos artificiales como si eso fuese la salida del Pressing Catch.
Perdona, es que era un escenario de Pressing Catch.
Y a mí, personalmente, eso pues me cortó.
No, hombre, es que celebrar una ceremonia religiosa en un polideportivo, en ese plan, lo celebras cuando viene el Papa y hay un campo de fútbol porque caben 100.000 personas. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Ahora, fíjate si...
Muy rápido, por favor,
sí, Nico. El presidente de Estados Unidos, en vez de dedicarse a lo de la escalera, a lo del teleprompter y tal, no hubiera hecho hincapié, y de otra forma, en algunas cuestiones que planteó y que pueden ser discutibles, ¿no? La situación de Europa,
sí, ¿no? Como
papel
todo.
El papel de la ONU. Es decir, eran cuestiones que tienen una importancia sobre la que tenemos que reflexionar. Claro, ver a Erdogan de Turquía, que tiene a toda la oposición en la cárcel, sacar una foto de un niño de Gaza, pues te dice, hombre... no podemos reflexionar sobre el papel de la ONU, que es imprescindible, por otro lado. Bueno, pues todo eso que podía ser parte de un debate, pues el tipo está con la escalera, con no sé qué, la forma de decir lo que el telepronte, pues al final dices, pero ¿en qué mundo vivimos, no?
En fin.
¿En qué mundo vivimos?
Oye, permitidme...
Ten en cuenta que hay mucha gente que se parece a él siendo más seria, ¿eh?
Permitidme que tengo otro colega que quiero charlar con él, porque claro, lo del hermanito ayer, lo de hoy de Begoña, pues pone muy, muy de actualidad este libro que tengo encima de la mesa. La Sagrada Familia, con perdón, añado yo, firma alejando entrambas aguas nuestro colega del debate, el sumario, dice, el ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez, edita La Esfera. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Digamos que la actualidad, ya lo sabía, jodido, te lo está poniendo a huevo, ¿no?
Hombre, la verdad es que la publicación del libro ha venido como anillo al dedo, pero te voy a decir una cosa, yo terminé de escribirlo en mayo y gracias a Dios que la editorial me permitió seguir actualizando el libro justo antes del mes de agosto, porque no se me hubiera quedado viejo con toda la información.
Claro, claro, y espérate, espérate lo que queda, Alejandro. Oye, déjame, en el caso del hermano, en tu apartado 3, cuando hablas de alta dirección, baja presencia, es una manera muy elegante de decir que no ha dado ni chapa, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver. El caso del hermano del presidente es un caso que destapamos íntegramente en el periódico El Debate en el año 2023, cuando nos llegó el rumor de que el hermano del presidente del gobierno, que ya ocupaba el cargo en la Diputación de Badajoz, no iba a trabajar. Lo que empezó como un rumor, nosotros lo pudimos confirmar porque fuimos para Badajoz en varias ocasiones, verificamos cómo tenía asignados varios despachos y casualmente nunca aparecía por allí. Hablamos con compañeros suyos que nos decían que era rara la vez que le veían por las dependencias oficiales. Fuimos tirando del hilo y al final pudimos constatar no solo que no iba a trabajar, sino que hubo irregularidades en la adjudicación de la plaza que ha ocupado durante 8 años y que no vivía en Badajoz, que vivía en Portugal para ahorrarse el pago de impuestos. O no,
bueno,
que vivía.
Eso te iba a decir, que estaba inscrito porque vivía, según cuentas, también en la Moncloa.
Eso es. Y eso, más allá de la anécdota que puede suponer, porque ha habido gente del gobierno que ha dicho, bueno, Rajoy tuvo a su padre, Zapatero tuvo a sus suegros, ya, pero es que no estamos hablando de un capricho familiar o de un asunto de salud. Aquí estamos hablando de algo muy grave que podría suponer que se le sumara un nuevo delito al hermano del presidente del gobierno, porque estamos hablando de que vivió en el Palacio de la Moncloa mientras, y aquí está la clave, simulaba que vivía en Portugal para pagar menos impuestos. Y esto lo desarrollo con muchos detalles en el libro.
Esa es otra. Para no desvelar más de lo que estamos sabiendo y de lo que tú cuentas, las presiones a la juez Viedma en tu capitulito 13.
Sí, bueno, ahí lo que desarrollo es de alguna manera todas las presiones que la juez del hermano de Sánchez ha sufrido prácticamente desde el primer día que acordó la apertura de diligencias contra el músico. Y cito en concreto unas acciones que ha estado llevando a cabo durante los últimos meses, la conocida como la fontanera del PSOE, Leire Díez, que básicamente se ha dedicado junto con un grupo de personas, una pequeña célula con la que trabajaba básicamente en desprestigiar a jueces, a periodistas, a miembros de la Guardia Civil, cómo se dedicaron a investigar de manera muy exhaustiva a esta jueza. ¿En qué consistieron esas investigaciones? Para empezar, localizaron su domicilio, identificaron a su marido y en el libro cuento cómo hasta fueron a buscar a qué colegio llevaban a sus hijos. ¿Cuál era el objetivo de todas estas acciones? Intentar encontrar alguna vulnerabilidad, alguna conexión de ella o de alguno de sus familiares con algún partido político, con el PP, con Vox, para de esa manera anular la causa. Porque ese era el objetivo de la cloaca, anular la causa.
Madre mía. En la parte de Begoña, hay un capítulo que me ha llamado especialmente la atención y yo creo que vamos a hablar muchísimo de esto en los próximos meses. El Hotel de San Petersburgo y el rescate de Air Europa. No me lo cuentes entero, hazme una entradilla.
Bueno, pues lo que te puedo contar es que efectivamente existió una reunión en la que estuvo presente Begoña Gómez. Esa reunión se llevó a cabo en un hotel en San Petersburgo y había dos personas más. El empresario Víctor de Aldama y Hidalgo, el hijo del propietario de Air Europa. En esa conversación, que como digo se mantuvo en la conversación de un hotel, sin que estuvieran presentes los escoltas de Begoña Gómez, porque la mujer del presidente les ordenó que se retiraran, ocurrió una cosa, y lo único que puedo contar es que hubo una llamada telefónica. Esa llamada telefónica se puso en manos libres, la llevó a cabo Begoña Gómez en presencia de estas dos personas, y tras realizarse esa llamada, ocurrieron cosas. No te puedo dar más pistas. Pero al final esto se traduce en uno de los delitos por los que está siendo investigada, que es el de tráfico de influencias, es decir, usar en este caso su condición de mujer del presidente del gobierno para llevar a cabo favores con empresarios.
Y terminamos el capítulo, hola, le llamo de presidencia del gobierno, en el apartado 11.
Sí, este considero que es una de las exclusivas más importantes que revelo en el libro, porque de alguna manera se suma a lo que ya estamos viendo, o llevamos viendo, mejor dicho, durante toda la instrucción que ha llevado a cabo el magistrado Juan Carlos Peinado, pero lo más relevante de esto es que yo desvelo un episodio que consistía en lo siguiente. Yo cuento cómo la asesora de Begoña Gómez se dedicaba a llamar, y yo cito, a dos empresarios del IBEX 35, obviamente no revelo sus identidades, pero lo que cuento es el modus operandi, ¿en qué consistía? Llamaban y lo primero que decían era, hola, le llamo de Presidencia al Gobierno. ¿Qué era lo que se les pedía? Que recibieran a Begoña Gómez. Begoña Gómez iba, estos dos empresarios aceptaron a recibirla, y después de escucharla, Begoña Gómez pedía financiación para sus proyectos académicos. Y aquí viene la primera clave. Siempre pedían menos de 100.000 euros, porque eran conscientes de que 100.000 euros era un umbral que encendía alarmas dentro de los controles de estas compañías. Y estos dos empresarios aportaron cada uno de ellos 60.000 euros. Y lo más relevante, Ángel, ocurría después de estas citas. Es que después de que tenían lugar, después de que se producían las inyecciones económicas, estos dos empresarios nos cuentan cómo recibieron otra llamada del Palacio de la Moncloa, donde agradecían haber recibido a la mujer del presidente y sobre todo haber hecho sus aportaciones económicas en nombre de Pedro Sánchez. Y esa es la clave, porque claro, eso lo que denota es que no solo que el presidente sabía lo que hacía su mujer, sino que le prestaba toda la cobertura del Palacio de la Moncloa.
Claro, eso es clave. Alejandro, Entrambas Aguas, me gusta mucho la dedicatoria, porque en esto del periodismo nos olvidamos que las fuentes es como el comer, y dedicar el libro a las fuentes es un detalle, ¿verdad?
Pues mira, la verdad es que es lo mínimo que he podido hacer, porque los periodistas de investigación, los periodistas en general, pero los de fuentes, la gente, la ciudadanía se cree que son grandes políticos, importantes empresarios, sí, hay veces que lo son, pero habitualmente las fuentes de los grandes escándalos de corrupción suele ser la mujer del político de turno que ha visto cómo su marido metía la mano en la caja, el vecino, el cocinero, la portera, gente valiente que decide dar un paso al frente, contactar con periodistas de investigación y permitirnos tirar del hilo para desvelar lo que el poder quiere ocultar.
Pues me temo que en las próximas semanas, si no meses, este libro va a volver a estar de actualidad, y me lo guardo porque habrá que seguir consultándolo. Alejandro Entrambas Aguas, firma La Sagrada Familia. Edita Esfera. La Sagrada Familia en portada son Pedro Sánchez en el centro y a los lados Begoña y el hermano. Gracias, Alejandro. Suerte.
Ha sido un placer, Ángel. Muchas gracias.
Cuídate. Chao. Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Nicolás Redondo Terreros. Chicos, os voy a poner un momento que si no te lo cuentan, no te lo puedes creer, ¿eh? Me salgo completamente del carril. En Aragón, Nicolás, escucha con atención porque sé que sí, esto... Sí. Uh-huh. No digo que te vaya a gustar, entiéndeme. Te va a llamar la atención y vas a vomitar. En Aragón, hoy el presidente de Aragón ha anunciado un premio, digamos, de honor, in memoriam, a Javier Lambán. Ha sucedido algo. Nekane, cuéntamelo.
Vamos a poner en situación, estamos en las Cortes Autonómicas y el presidente de Aragón, José Azcón, ha anunciado que el expresidente de Javier Lambán va a recibir a título póstumo el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales. La bancada popular ha aplaudido, mientras que el PSOE ha guardado silencio.
Tengo el placer de anunciarles que Javier Lambán recibirá a título póstumo el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.
Claro, se oye un run-run entre los aplausos, y es que ahora os mando por WhatsApp el vídeo, porque se ve la Cámara parlamentaria, las Cortes, la Asamblea, el Parlamento de Aragón, allí lo llaman las Cortes, cómo se pone a aplaudir una gran parte de la Cámara, pero hay un grupo parlamentario entero de brazos cruzados. Era el Grupo Socialista. Nicolás.
Sí, sí.
¿Lo habías visto?
No, lo he visto.
Es acojonante.
Lo he leído y es la máxima expresión, desde un punto de vista moral, de mezquindad que yo he visto en el Partido Socialista del Español. Y mira que he visto, Mira que he visto, porque las confrontaciones han sido duras siempre y algunas muy, muy desagradables. No es verdad que todo fuera pacífico anteriormente, no es en absoluto cierto, y fue en ocasiones muy duro todo. Pero nunca ha habido una mezquindad de ese tipo, solo por estética. Es decir, es el que ha sido secretario general de tu partido, presidente de sea la comunidad de autónoma.
Sea de cualquier partido y encima sí, es tuyo.
Claro, pero es tuyo, por eso digo. Entonces, esto demuestra, si me permites, ya reflexionaremos sobre eso porque algo parece que está saliendo de algunas cosas que ha habido. El PSOE, que conocimos nosotros, yo estoy fuera, ha muerto. Esto es otra cosa que se llama PSOE, desde luego, pero no es aquel PSOE. Y cuando piensan en sustituir, si pierde Pedro Sánchez las elecciones, te lo digo hoy, apúntalo, a Pedro Sánchez le sustituirá Pedro Sánchez. No tengáis ninguna duda. No ha puesto Alegría para ganar las elecciones. La ha puesto para controlar el partido. No ha puesto a Oscar, como sabéis, Oscar es que les confundo, el de Madrid, no la ha puesto para ganar a Ayuso, la ha puesto para controlar el partido. A la ministra de Valencia que ha puesto de candidata, no la ha puesto para ganar a Mazón siquiera, la ha puesto para controlar el partido. Y a la Montero, que representa justamente lo peor, lo más contrario al socialismo, es la destrucción del Estado, dando el cupo, con la quita, etcétera, etcétera, al nacionalismo catalán, la ha puesto para controlar el Partido Socialista en Andalucía. Y no hay más tía que esa. Y por lo tanto, todo lo que tiene es una tribu controlada que llega a las cuotas de mezquindad que han llegado hoy con Lambán, que es un hombre bueno, y perdona que te diga, quiero esperar, solo había, estaban González, de Alfonso, Guerra, de los que todo el mundo habla. Pero luego había dos personas, una vive todavía por suerte, que representaban ese socialismo que ha sido el más útil para España en los ciento y pico años, de los que se enorgullece la gente que es del PSOE y la gente que fuimos del PSOE, que son Lambán, que era un buen socialista, y Fernández en Asturias. Esos son los que representaban lo mejor del Partido Socialista
Javier
Español.
Fernández, sin, ¿no?
Javier Fernández, uh-huh. Efectivamente, el que fue presidente de la gestora. Son los que mejor representaban al partido, porque eran gente humilde, gente que daba un paso atrás, gente que decía lo que tenía que decir intentando no molestar. Pero, y esa reacción del partido es terrible, pues lo que es hoy en día el partido.
Permitidme un añadido, Reque, y casi concluyes tú. Se ha producido la escena, cuando ves el vídeo, hay tres, son 23 los diputados socialistas en el Parlamento Regional. Hay tres que se ponen a aplaudir, pero claro, miran alrededor, ves que son los únicos que no aplaude nadie más y se quedan parados. O sea, es impresionante. Totalmente. Reque.
No, yo creo que si hay algo que no se puede perder nunca es el buen gusto.
O la dignidad.
Y esto, fíjate, es que no venía a la dignidad. Yo me refiero ya directamente al buen gusto. Puede parecer una cosa frívola, pero tener buen gusto te puede salvar de muchas cosas.
Claro.
Y creo que este era un país que en algunas cosas teníamos consensos. Éramos un país, yo creo que, en el respeto a las víctimas, en el respeto personal al adversario, que creo
lo que decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que enterramos muy bien a la gente, pues ahora pues ni mira, eso ya. Pues,
por ejemplo, ¿no? Y creo que las nuevas formas de ejercer la política, muchas veces más desde el estómago que desde el intelecto, han contribuido a enrarecer también en parte las redes sociales y ya te digo, el tono de los discursos, creo que han contribuido a enrarecer el ambiente en un país en el que luego en realidad en la calle no se corresponde. Es que no se corresponde. Yo no tengo la sensación de que ante una muerte como puede ser la de Lambán, alguien que haya podido ser enemigo suyo y que esté en la calle viéndolo diga, pues efectivamente, se merece que no le aplaudan. Yo no creo que ese sea el sentir de la calle.
Y menos a un personaje como Lambán.
Que sí, hombre, que sí. Yo hablé, o sea, mucho con él al final de
yo también.
Su vida. Y dos semanas o tres semanas antes seguía escribiendo, modificando un libro que no sé si lo terminó, de carácter histórico. Y era, pues es lo que te digo yo, esos socialistas que yo conocía, gente humilde, gente. Yo estoy convencido que Lambán somatizaba los conflictos del Partido Socialista Obrero Español, que cada vez que iba a un comité federal se enfermaba, se ponía malo. Bueno, ¿Cómo puede ser tan desagradecidos? ¿Cuánto le deberán a aquellos pues, que hoy no han aplaudido?
Pues que sepáis...
¿Cuánto le deberán?
Que sepáis que no os oía, ¿eh? De hecho, a mí, una de las veces que le vi en Zaragoza, palabra de honor, me dijo, yo, claro, por horario y tal y cual, como hablaba así, con ese acento como así, como muy, como muy suave y tal, pero con un acentazo aragonés, decía, yo os oigo mucho tal, y decía, os oigo mucho, pero sobre todo por la mañana cuando entras eso de las 8:30 o las 9. Sí. Y es que oía el tron... Me hizo una ilusión tremenda. En fin, descanse en paz, que era un tipo estupendo. Nicolás, muchas gracias.
Vale, encantado.
Reque, que te escucho dentro un rato, como quien dice. Adiós.
Sí, efectivamente, yo a ti también.
Venga, abrazo grande. Chao.
Venga, adiós, un abrazo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Mucho que lavar, mucho que secar.
La nueva gama de lavado y secado Kitchen Fit de Hisense está diseñada con fondo reducido, gran capacidad y pantalla táctil. Perfecta para cualquier cocina.
Y ahora con 100 euros de reembolso, el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Haberte olido lo útil que iba a ser lo de la IA no era fácil. Y ahora la usa todo el mundo. Olerte que se iban a poner de moda lo de las hamburguesas aplastadas tampoco era fácil. Y ahora hay Smashburgers en cada esquina.
Lo que sí es fácil de oler es el rasca galleta de la fortuna de la 11, con un premio de 120.000 euros al instante y olor a galleta cuando lo rascas. Rasca galleta de la fortuna de la 11, para los que se lo huelen. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Cadena COPE.
El sistema universitario español cuenta con 50 universidades públicas y 46 privadas, una oferta que satisface las necesidades formativas de los estudiantes y que obliga a una exigencia mayor de calidad. Sin embargo, el gobierno, que ha transferido las competencias de universidades a las comunidades autónomas, pero que controla los centros a través de un sistema de acreditaciones de títulos y del personal docente, ha decidido intervenir en la oferta universitaria limitando al máximo la creación de universidades privadas e imponiendo unas condiciones draconianas a las ya existentes. El Real Decreto, elaborado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, responde así a lo que en su día dijera Pedro Sánchez al calificar a las universidades privadas como chiringuitos académicos. El Real Decreto, que modifica el sistema universitario, plantea incluso revocar la autorización a aquellos centros superiores privados que no tengan 4.500 alumnos en los 5 primeros años o no destinen el 5% del presupuesto a investigación. Además, se imponen una serie de requerimientos de sostenibilidad económica al promotor de la universidad. Tanto el Consejo de Estado como los Ministerios de Economía, Trabajo y Transformación Digital han puesto serias objeciones a un proyecto que, según los expertos, contiene claros visos de inconstitucionalidad, porque podría contravenir la libertad básica de educación y alterar las condiciones de una sana competencia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ayer fue el hermanito, el hermanísimo, el hermano de Pedro Sánchez, hoy su mujer. Al presidente, la semana en Nueva York se le ha atragantado con los